Bienvenidos a The Show Podcast. Mi nombre es Gabriel López y en este primer episodio quiero hablar sobre cultura evangélica. Cuando me refiero a cultura evangélica, no me refiero precisamente al cristianismo en sí, sino más bien al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o grupo social determinado. A diferencia de otras religiones, el cristianismo es una religión universal, la cual fue impulsada por la predicación del Evangelio de Jesucristo una vez este ascendió al cielo y dio el mandamiento de hacer discípulos en todo el mundo. Desde Felipe el Evangelista, el apóstol Pablo, William Carey, Eric Liddell, Jim Elliot y hasta casos como Annie Lovett y Paul Washer. Estos misioneros han esparcido el mensaje de salvación a millones de personas. Estas personas han entrado en la familia de Dios cumpliendo así el mandamiento de que millares de personas de toda tribu, lengua y nación adorarán al Señor Jesucristo una vez su reino sea establecido para siempre. Es necesario recalcar y recordar que cada tribu, lengua y nación trae consigo una serie de comportamientos, costumbres, olores, sabores, vestidos, tecnologías y formas de pensar, las cuales añaden a su vida de adoración, creando un nuevo estilo de vida acorde con su profesión de fe. Esto sucedió tanto en Oriente Medio, Asia, Europa y hoy Latinoamérica no es la excepción. De hecho, de acuerdo a The Economist, un 20% de latinoamericanos se considera evangélicos hoy en día. En países como Guatemala y Nicaragua, se espera que para el 2030 la religión protestante supere a la católica. Y se espera lo mismo en Brasil para el 2026, siendo la iglesia evangélica una fuerza política apabullante en los últimos 10 años en el país carioca. Latinoamérica, dado su contexto socioeconómico, abrazó la teología evangélica de maneras radicales, sabiendo que venimos de un pasado católico. Si bien es cierto que muchos de los avances misioneros en Latinoamérica se deben a ministerios protestantes históricos, tales como los metodistas, bautistas y presbiterianos, también llamados iglesias de inmigración, aún así el pentecostalismo y neopentecostalismo dominan las áreas del protestantismo latinoamericano, guiado por figuras tales como Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Carlos León, Ezequiel Molina, Itiel Arroyo, Lucas Ley y muchos otros de gran prominencia. El pentecostalismo como religión, movimiento y filosofía, incluyendo el Evangelio de la Prosperidad, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo junto a los milagros, el hablar en lenguas y las sanidades sobrenaturales, han transformado nuestra cultura y nuestra manera de ver la vida al punto de que si encontramos formas y prácticas que no se parezcan en fondo y forma, muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, la consideran no cristiana. ¡Ojo! No mencioné la palabra cristianismo, sino pentecostalismo y neopentecostalismo de manera enfática. Menciono estas denominaciones por dos razones de peso. De acuerdo al estudio Religion in Latin America, Widespread Change in a Historically Catholic Region, de Pew Research, un 64% de los pentecostales de Latinoamérica se consideran pentecostales tanto de cultura como de identidad, no solo nominalmente. De acuerdo al mismo estudio, República Dominicana es el país número uno con identificación pentecostal entre protestantes, con un 81% de protestantes que se identifican como pentecostales, seguido de Brasil y Panamá. Venezuela es el país latinoamericano con mayor porcentaje de creyentes en el Evangelio de la Prosperidad bajo la premisa de que Dios bendice y otorga bendiciones y riquezas a los creyentes que creen lo suficiente, con un 91%. El pentecostalismo es popular y bien recibido en Latinoamérica gracias al centro de su identidad, así como lo explica la Enciclopedia Británica. Así como la mayoría de las iglesias protestantes del siglo XIX se identificaban con la clase media y alta, personas de escasos recursos comenzaron a sentirse fuera de lugar. Estos añoraban un retorno a una religión del corazón que pudiera satisfacer sus deseos espirituales y necesidades psicológicas, emocionales y físicas. Cierro la cita. De la misma manera, el sociólogo secular suizo Christian Laville de Pinay, en su libro El refugio de las masas, estudio psicológico del protestantismo chileno, explica lo siguiente, y aquí abro paréntesis. Hago la salvedad de que, sabiendo el contexto cristológico de la denominación pentecostal, sabemos que son hermanos en la fe y por lo tanto no me adjudico a ciertas palabras y posiciones del autor. Cierro paréntesis y empiezo la cita. El pentecostalismo ofrece a la población una sociedad de sustitución que le resulta atractiva porque se conforma a un modelo conocido, pero renovándolo. A nuestro modo de ver, el éxito de esta secta, que sucede a los fracasos de denominaciones misioneras más antiguas, descansa sobre la relación continuidad-discontinuidad que hunde el pentecostalismo en la sociedad y la cultura ambientes. Es porque la sociedad pentecostal aparece desde ciertos ángulos, radicalmente diferente de la sociedad, y desde otros muy semejante a ella, que esta denominación religiosa ha proporcionado una respuesta posible y eficaz a las necesidades del pueblo. Cierro la cita. Técnicamente, amigos, el pentecostalismo en Latinoamérica es la nueva teología de la liberación católica de los años 50. Gracias a estos datos e influencias filosóficas y políticas que han prevalecido a través de los años, podemos decir a grosso modo que cuando nos referimos a cristiano, nos referimos a lo que culturalmente llamamos pentecostalismo, lo cual en sí mismo es erróneo. Con este principio, el cual comparten muchísimos no creyentes, estamos dejando a un lado gran parte de la historia de la Iglesia, la cual ha sido escudada y parcializada por casas editoras y pastores que han alegado que la Iglesia pentecostal empezó en Pentecostés, lo cual sabemos que no es así. Lo que conocemos como la Iglesia pentecostal, de acuerdo a la historia, nace en 1901, bajo el llamado Avivamiento de Topeka, donde el director del Bethel College, Charles Fox Parham, impulsa un avivamiento del Espíritu Santo entre sus estudiantes, de los cuales Agnes Osnam es la primera en hablar en lenguas extrañas y recibir el bautismo del Espíritu Santo, iniciando una transformación y separación doctrinal de las tradiciones históricas del protestantismo. Cuando mencionamos a denominaciones como los metodistas, inspirada en el trabajo del teólogo John Wesley, el cual buscaba reformar a la Iglesia de Inglaterra desde adentro a la Lutero, tanto a nivel soteriológico, los cuales son arminianos, como a nivel neumatológico, como continuistas, y en prácticas culturales de adoración y culto, son muy similares a los pentecostales, diferenciándose quizás en sus estilos de gobierno de la Iglesia y puntos doctrinales fijos. Con respecto a los bautistas, estos son sobrinos espirituales de los anabautistas, fundados luego de la división de Huldrych Zwinglio y Conrad Grebel en 1525. Este movimiento creía en el bautismo de los nacidos de nuevo, lo cual en la época era ilegal y penado con la muerte, y en la recuperación del espíritu de la Iglesia primitiva. Con el tiempo añadieron más conceptos teológicos reformados, evolucionando soteriológicamente y neumológicamente, siendo la principal contraparte de pentecostales y metodistas a nivel doctrinal secundario, abrazando las doctrinas de la gracia, principios calvinistas sobre la salvación y la obra del Espíritu Santo, los cuales creen que aún sigue realizando milagros de acuerdo a su voluntad, pero no se comporta de la manera en la que los continuistas de hoy lo afirman. ¿Pero qué es lo cristiano y lo no cristiano de toda esta mezcla de pensamientos, contextos de pobreza y abuso sociopolítico y trasfondo cultural? Tenemos razones y puntos específicos para poder identificar modos de vida, costumbres, conocimiento y grados de desarrollo artístico, científico e industrial dentro de la Iglesia y señalarlos como no cristianos, entendiendo que estas cosas pudieran remover la fe de muchos, invitándolos a cuestionar su cosmovisión religiosa y empujándolos a reformar su idea de Dios y del Evangelio. Y la clave de todas estas presunciones culturales evangélicas que consideramos como cristianas se debe a un solo problema: desinformación bíblica. Creo que es llover sobre mojado el mencionar o expandir sobre la realidad del pésimo contexto teológico, apologético y hermenéutico de muchos hermanos en el pentecostalismo y el neopentecostalismo como denominación. Más bien es necesario comenzar a presentar soluciones que trascienden las barreras culturales. Bajo la bandera de tergiversaciones bíblicas, tales como la letra mata y el espíritu vivifica, muchos hermanos carismáticos evitan estudiar teología de manera seria y profunda por causa de una profunda convicción al poder espiritual sobre cualquier estudio o profundidad bíblica. La dependencia del espíritu los impulsa a una predicación emocional y apasionada, pero plagada de baches y cuestionamientos. Tenemos desinformación bíblica con respecto a cómo hablar, cómo predicar, cómo acercarnos a la gente, cómo vivir vidas públicas de manera que sea de testimonio a los no creyentes. Tenemos esa información bíblica con respecto a cómo vestirnos, qué y cómo comer, sobre la moda que utilizamos, sean tatuajes, maquillaje, joyas. Tenemos esa información bíblica incluso sobre la manera en la que hacemos arte y contribuimos a la cultura. No es un misterio que los cristianos somos conocidos por la mediocre producción audiovisual a nivel de cine, televisión y sobre todo, es necesario alzar la voz sobre la influencia de las grandes casas productoras musicales, seculares, sobre el contenido musical que creamos. Tampoco los bautistas nos quedamos atrás con nuestras posiciones culturales, como el profesionalismo del ministerio, el cual, si bien es cierto que se cuida de proteger la doctrina a toda costa, coloca en los púlpitos a hombres con mentalidad corporativa y no pastores de corazón. También tenemos nuestra gran tendencia a la pasividad social, porque muchas veces tratamos de ser políticamente correctos sobre posiciones grandes y pequeñas. Nuestra gran tendencia a enfocarnos en nuestras grandes conferencias, conciertos y libros, sobre todo nuestros libros, los cuales se han convertido en nuestros amados escudos con los cuales nos defendemos de la realidad y crudeza de la vida en muchas ocasiones. Tenemos desinformación bíblica con respecto a la manera en la que enfrentamos las necesidades humanas. Hemos puesto lo espiritual en un plano secundario, aún sin pretenderlo, ya que colocamos las necesidades emocionales por encima de nuestra principal necesidad espiritual. Por eso preferimos predicar, hablar y cantar de lo que Dios hace para nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo nos queremos sentir y vivir. Y si bien es cierto, estos no son malos deseos, hemos echado a un lado el glorificar a Dios por quien Él es, por su carácter, por sus promesas y por su obra. Este mismo desconocimiento de quién es Dios es el que nos hace olvidar principios tales como el principio del no favoritismo y la doctrina de la lengua del apóstol Santiago. Es el que nos lleva a no soportar las cargas los unos con los otros, ni buscar la unidad de la que escribe el apóstol Pablo, al punto de sacrificar la unidad de la iglesia sobre el altar de los dones sobrenaturales en algunos casos, en el altar del clasismo socioeconómico en otros, pero sobre todo usamos el altar de la comodidad individual más que todos los demás. Tenemos desinformación bíblica, incluso en la manera en la que hacemos política y adjudicamos alguna posición social en base al quién lo dice y cómo lo dice, si menciona a Dios por algún lado, sin ser capaces de ver más allá de las intenciones partidarias del candidato en cuestión. Nos hemos hecho los chivos locos con respecto al paralelismo religioso y político de nuestra región, y muchas veces no sabemos defender ni siquiera nuestras propias posiciones sociopolíticas con un argumento bíblico robusto. Tenemos desinformación bíblica en las cosas más esenciales, como por ejemplo el valor de nuestras obras por encima del valor de nuestra fe y el estado de nuestro corazón. Y vemos este desbalance en nuestra prepotencia eclesiástica y teológica ante personas que saben de libros menos que nosotros, o ante aquellos que sirven menos que nosotros u ofrendan menos que nosotros, o se visten de una manera diferente o no de acuerdo a las costumbres o tradiciones de nuestra congregación. Se nota en nuestro sentido de superioridad ante personas que viven circunstancias diferentes a las nuestras, sea que estudiaron en un seminario o están solteros o no saben orar de la manera correcta. No vale la pena irnos específicos sobre las cosas que consideramos cristianas o no, o sobre quién las hace o deja de hacer, cuando tenemos todas las respuestas que necesitamos para una vida justa, sobria y piadosa en las Santas Escrituras, las cuales nos hace falta leer. De la misma manera tenemos el sentido común, el cual es un regalo de Dios para creyentes y no creyentes. Tenemos el sentido de sabiduría y decencia, el cual en su gracia común el Señor nos permite aplicar para el beneficio de todos a nuestro alrededor. Tampoco vale la pena convertir este episodio en una guerra civil entre denominaciones. Cada quien estará frente al trono de Dios y dará cuentas de su vida, aunque advierto claramente que tenemos todo el derecho dado por la palabra de señalar y llamar a capítulo a todo aquel que intente, sea ignorantemente o adrede, tergiversar las palabras y doctrinas dadas por nuestro Señor por medio de su palabra, y sobre todo, a la luz de años de estudio bíblico de personas que saben más que tú y que yo, incluso más que sus pastores. ¿Cómo podemos abrir los ojos? Toda desinformación bíblica termina con una información correcta, imparcial y pura, no tratando de buscar lo que mi denominación o la casa editora de mi concilio aprueba. Ya sabes de los cambios a los libros de historia de la iglesia. ¿Ya conoces de las rivalidades y desaciertos teológicos con los que luchamos entre hermanos? Lo mejor que podemos hacer es informarnos de la manera más robusta posible. Traducciones, diccionarios, biografías, concordancias, referencias cruzadas, comentarios, entrevistas, sermones, preguntas, momentos de fe, temporadas de duda, encontronazos con posiciones contrarias, opiniones de creyentes e incluso de los no creyentes, ya que estos pueden dar mucho mejor testimonio de si eres diferente a ellos o no. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en estados de duda y frustración, y mucho menos para ser caminada como si fuéramos borregos. La fe cristiana es una fe viva, la cual por medio del Espíritu Santo y todas las herramientas y dones que Dios pone a tu disposición, puedas crecer en el conocimiento del Dios Santo. La vida cristiana no se trata primeramente de que seas más santo, aunque es un resultado directo de. No se trata de que sepas teología, tampoco se trata de que tengas una buena vida aquí. La vida cristiana se trata de conocer a Dios y darle gloria en tu vida en la tierra mientras te preparas para ir al cielo. Dale mente. Muchas de las cosas que consideras cristianas no son ni siquiera bíblicas, y en muchos casos son completamente opuestas a lo que la Biblia nos manda hacer. La intención de este podcast no es enseñártelas una a una, sino más bien presentarte la posibilidad de que estés viviendo de manera cultural, repitiendo lo que los demás hacen y practican de manera tradicional, mientras la vida a la cual fuiste llamado por Dios te está pasando de largo mientras sigues tradiciones y reglas dogmáticas humanas. Lee tu Biblia con intención, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni mucho menos contra denominaciones y concilios. Que el mundo, el campo misionero, pueda ver que no somos del mundo y que la cultura no nos impacta. Más bien, trascendemos la cultura mientras vivimos en la originalidad que Dios nos proveyó, dejando atrás las prácticas del viejo hombre y nos dejamos moldear por nuestro Señor para convertirnos en los cristianos que fuimos llamados a ser. Recuerda las palabras del profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es la verdad. Recuerda las palabras de nuestro Señor: la verdad nos hará libres. Y sí, pudieras argumentar de que también dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero recuerda lo que también Cristo dijo: el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. No a buscar revelaciones nuevas, ni a buscar sentimientos y emociones y ni experiencias nuevas. Nuestro Señor oró: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Volvamos a la palabra. Es lo único que nos libertará de seguir viviendo en una cultura evangélica sin poder para salvar ni impactar a su sociedad. ¿Qué te pareció el episodio? Danos tu review y coloca las estrellas que consideres pertinentes para nuestro contenido. ¿Cuáles cosas hacemos los cristianos que pensamos que son cristianas y en realidad no lo son? Déjanos sus comentarios en nuestro Instagram, @theshow_rd, y síguenos en nuestras plataformas de streaming.